Pedro Sánchez, es el señor ministro de Defensa de la República de Colombia. General Sánchez, ministro, buenos días.
Julio, muy buenos días y buenos días a todos que nos escuchan.
¿Qué noticias tiene usted reciente del secuestro de 45 militares en el departamento del Cauca?
Julio, primero quiero condenar ese delito que cometieron unas personas o que están cometiendo unas personas, también en el cual están participando integrantes de la estructura criminal de Mordisco. Ahí vemos dos tipos de delitos desde mi perspectiva. Uno de ellos, quienes están directamente cometiendo el secuestro, obstaculizando la función de una fuerza pública para proteger a los colombianos, pero detrás de ellos, pues las disidencias de alias Mordisco, que están cometiendo un crimen de lesa humanidad al atacar y amenazar sistemáticamente a la población para desplazarla y que cometan estos crímenes. Segundo, las tropas en este momento se encuentran muy bien. Quiero hacer una breve explicación de cómo es ese sitio. El cañón del Micay tiene una extensión de unos 160, 180 kilómetros, como es de aquí de Bogotá a Ibagué. Va de sur a norte. Y ya cuando llega a un sitio, después de pasar el plateado, avanza unos 35 kilómetros, llega a un sitio que se llama Honduras. En ese lugar, el río Micay coge hacia el occidente y llega al Pacífico. En ese sitio llamado Honduras, que es bien montañoso, que es un cañón muy estrecho, tenemos unas tropas en un cerro. Desde ese cerro fue que pudimos configurar el año pasado, desde julio del año pasado, cuando era comandante de operaciones especiales, preciso en ese cerro hicimos un bombardeo para lograr desde allí proyectar y configurar toda la zona para recuperar y para expulsar a los terroristas del plateado. Desde allí también se hizo uno de los más grandes golpes contra el grupo criminal de las disidencias de alias Mordisco ya casi un mes, donde incautamos alrededor de unos 280 mil cartuchos de munición de estos terroristas, y eso desencadenó unos golpes en cadena, como fue la entrega del cabecilla principal, alias Kevin, luego el que le seguía, alias Giovanni, y ya se han venido otros terroristas. A raíz de ello, que es un punto estratégico, es un punto nodal, pues optaron por presionar ahora a la población y los hicieron subir hasta ese cerro. Es un cerro en el cual casi 16, 18 horas al día permanece tapado, permanece lloviendo. En este momento las tropas están bien, pero continúan personas que están cometiendo un delito. Y ya tenemos acciones importantes jurídicas. Desarrollamos tres líneas de acción frente a ello. Una de tipo operacional, otra de tipo jurídico y otra de tipo de mediático, de indignarnos todos para proteger a nuestra población y a nuestros militares.
Señor ministro, el presidente acaba de responder un mensaje de la W y dijo lo siguiente: cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez más demuestran que se están debilitando. Bombas y acosamiento civil contra militares no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del presidente. Quiero preguntarle por la primera parte del mensaje del presidente. ¿Usted cree que cuando ellos usan a la población civil, como la están usando en el secuestro de estos 45 militares, es una muestra de debilidad?
Sí, estamos convencidos de ello. Ellos, los narcos, los carteles de Mordisco, los demás carteles del ELN, del Clan del Golfo, cuando no pueden enfrentar a la fuerza pública, lo que utilizan es acciones frente a la población civil para inhibir la capacidad del Estado colombiano. Saben que perfectamente nosotros no podemos actuar con las armas que llevamos, que nuestros comandos, nuestros militares, nuestros policías van totalmente convencidos con una capacidad muy, muy contundente para enfrentar amenazas letales, pero cuando ellos se ven que no pueden, pues simplemente mandan mujeres, niños, ancianos, otros van infiltrados dentro de esa población, y pues a un soldado, a un militar, le queda muy difícil emplear esas armas de la República frente a ese tipo de amenaza. Entonces han optado por ello. Es una muestra de alguna manera de debilidad, al igual que lo hace lo mismo el terrorismo, que muestran o que intentan mostrar poder y que ese poder se eleva exponencialmente a través de las redes sociales, que genera un pánico aún mayor y muestra por un lado o intenta mostrar la fortaleza de un grupo criminal y por otro lado la debilidad de la institución. Esa es la manera cobarde frente a una debilidad, porque hemos avanzado enormemente, volviendo al caso específico del cañón del Micay, enormemente en la recuperación de este lugar, que algunos creían que era imposible recuperarlo por las condiciones topográficas, por las condiciones también de la misma población, por las condiciones de que llevaban enquistados bastantes años, décadas, estos criminales en esa zona.
Ministro, si llamamos al alcalde o a cualquier autoridad de estos municipios, nos va a repetir lo mismo, que esto no es un secuestro, que es una retención. Ellos no aceptan secuestro porque ellos dicen que los soldados están con sus fusiles, están con su equipo, sino que están en un lugar retenidos. Y eso obviamente obedece a la presión de estos grupos irregulares a la población civil para que hagan lo que están haciendo. Y que por favor lo resuelvan lo antes posible y liberen a estos muchachos. Pero, ministro, esto va a ser la noticia de cada semana. ¿Hay un mapa en el Ministerio de Defensa de cuántos municipios están sitiados como lo que está pasando hoy?
Julio, cuando uno mira la definición de secuestro en el Código Penal colombiano, habla de una retención ilegal contra su voluntad, una retención contra su voluntad. Y ahí no dice si es que a quien retienen está armado o no está armado. Dice una retención contra la voluntad de nuestros militares. Ahora, que tengan esa capacidad y que frente a ese tipo de contexto no puedan emplear las armas porque no es viable. O sea, las armas es contra un objetivo militar previamente definido, etcétera, o en uso de la legítima defensa, pues las condiciones, digamos, son muy, muy oscuras para un, muy grises en algún momento para nuestros militares y policías. Por otro lado, frente al mapa que tenemos, son áreas ya muy específicas. Unas tienen que ver y son variables. Nosotros en cantidad, en este momento, por lo menos hablando del Ejército Nacional, son 32 asonadas y que ya hemos tenido con esta, frente a 58, que es el registro que tenemos el año pasado. Y las zonas es donde principalmente delinque las disidencias de las FARC o de las extintas FARC, de alias Mordisco y alias Calarcá. Eso tiene que ver en el Cauca, área de Nariño, algunos municipios. En este momento, digamos, leer todos esos municipios o el número de municipios no lo tengo en este momento exacto, pero es en el área del Cañón del Micay, abajo en Nariño, en sitio, en área que se llama La Cordillera, y hacia el Guaviare, en sitios como El Retorno, que ocurrió recientemente, y hacia el Caquetá, en sitios donde fue degollado incluso uno de nuestros policías hace ya 3 años, en los pozos Caquetá. Y también vemos una acción, digamos, de manifestación también en algunos sitios del sur de Bolívar. Sin embargo, hablando del Cañón del Micay, no toda la gente está copiando en este momento. Ya están muy fracturados, ya la gente está cansada. Hemos conocido por información de inteligencia que ya por lo menos no se mueve toda la cantidad de gente que se movía antes. Ellos quieren cambiar las condiciones en el territorio, pero enfrentamos una realidad. Aquí estamos avanzando también en fortalecer las normas, fortalecer las leyes. Ya hay unas órdenes de captura que espero hacerlas de la mano de la Fiscalía lo más pronto posible visibles, y hemos determinado anoche que hicimos una reunión con la cúpula militar y policial de determinar objetivos de alto valor a aquellas personas que cometen secuestro, asonadas, obstrucción a la fuerza pública, y serán unos objetivos que llevaremos a la justicia porque esto no puede permitir. Pero también miramos otras opciones como las que tiene Perú, por ejemplo, en el cual se crea un área de supervivencia, llamémoslo vital, en el cual es un perímetro que se determina: aquí hay una operación militar, si se acerca a menos de 200 metros, sepan que se están acercando a una fuerza militar que tiene una capacidad letal, y quien se acerque ahí, pues se hace uso de las armas. En Perú lo utilizan, es la información que tengo, y incluso lo hacen uso de las armas contra las extremidades inferiores, de tal manera que se genere una suspensión de ese avance de quienes intenten amenazar a la fuerza pública, y por otro lado la disuasión. Esto ha de alguna manera mitigado esa amenaza, pero lo más importante es erradicar, yo creo, transformar los territorios para que estos crímenes no sigan sucediendo.
Ministro, discúlpeme, pero a mí me parece ridículo decir que una situación como esta es una prueba de debilidad de la guerrilla. Es lo contrario. Ellos cada vez demuestran que cuando quieren hacerlo, lo hacen. Y que humillan a las fuerzas militares porque están armadas y porque son precisamente para defender a la población. Y si la población es instrumentalizada, como dicen ustedes, por la guerrilla, quiere decir que eso es el poder de ellos del territorio.
Pues no voy a cambiarle su opinión, simplemente le doy el análisis que tenemos nosotros. Aquí, cuando buscan enfrentar dos fuerzas, buscan por la simetría, y esa simetría la dan es empleando algo que nosotros no podamos combatir, que no podamos o que no sea tan fácil o tan claro en nosotros combatir. Entonces, si tuvieran esa fortaleza que menciona usted, pues perfectamente lo enfrentarían militarmente, pero no son capaces, no tienen esa capacidad. Entonces, al no tener esa capacidad, ya llevamos más de 3.200 integrantes de esos grupos neutralizados este año, un 23% más que el año anterior, pues no tienen esa capacidad. Entonces optan por emplear algo que sea asimétrico frente a la capacidad de nosotros, de la fuerza legítima del Estado, y es emplear personas protegidas por el DIH y otras personas que son simplemente infiltradas en esos grupos que cometen este secuestro y estas asonadas.
Sí, ayer se hablaba de 600 personas que estarían reteniendo a estos militares. ¿Se sabe de estas 600 personas? Porque en redes sociales se habla de una supuesta instrumentalización. ¿Quiénes hacen parte de estas estructuras residuales?
Sí, ahí delinque principalmente la estructura criminal. A veces ni quiero mencionar ese nombre porque es como volverlos ídolos a estos criminales, pero es la estructura criminal Carlos Patiño. Hay otras estructuras que le dan el nombre, por ejemplo, de un terrorista, Jorge Briceño, que era el mono Ojoy, o del terrorista Manuel Maruranda Vélez, ¿no? Hay que darles, o por lo menos tratar de no repetir estos nombres, pero sí, allá delinque la estructura criminal Carlos Patiño, que hace parte de las disidencias del cartel de alias Mordisco, cuyos cabecillas principales, y esto es otra vez una reafirmación de la capacidad de la fuerza que tiene la fuerza pública y la debilidad de estos criminales, que se entregaron sus cabecillas más importantes de esta estructura en los últimos 15 días, alias Kevin, el cabecilla principal. Y luego lo sucedió alias Joan, y esto es muestra de fortaleza de la fuerza pública. Claro, y la expresión sí. De debilidad es el otro. Ya se fracturó la voluntad de lucha, ¿no? Se enfoca en tres elementos importantes cuando ataca una amenaza, que lo dice Clausewitz: es voluntad de lucha, libertad de acción y capacidad de armar. Pero la voluntad de lucha es lo más difícil de neutralizar, y creo que lo estamos afectando.
Ministro, según le entiendo, ya ustedes están trabajando en ese reajuste a las reglas de enfrentamiento y respuesta de las fuerzas militares ante esta situación, pero profundicemos un poco en eso. ¿Va a salir un documento? ¿Este reglamento empezaría a aplicarse a partir de cuándo? ¿Qué más detalles nos puede brindar al respecto?
No, nosotros somos muy respetuosos de las normas de la Constitución y la ley. normas que o leyes que se expiden en el poder legislativo. Y estamos desarrollando unas mesas técnicas para mirar qué herramientas jurídicas podemos tener para ser más contundentes. Pero mientras eso ocurra, debemos aplicar las que tenemos ahora, que es claro, dice que es un secuestro, es una retención contra su propia voluntad, y no dice si sean a 30, 40, 50, si estén armados, si sean los comandos o lo que sea. En este momento es una relación prácticamente de una persona por 10, frente a 10, y podría extenderse a más. Y luego se puede desencadenar un problema un poco complejo. Hay condiciones en las cuales uno no puede actuar. Con base en esas mesas técnicas, esperamos, si es viable, al nivel de las reglas de encuentro de nuestra fuerza militar, poder establecer esas medidas, al igual que se establecen medidas, por ejemplo, en la protección de una unidad militar, que a propósito, ese sitio ya era considerado una base de operaciones intermedia, porque ya lleva más de un año y medio, y desde allí se desplegan y operaciones y se controlan puntos estratégicos de estas amenazas. Cuando tengamos, digamos, una claridad mayor, muy seguramente la informaremos, pero mientras tanto aplicaremos las normas con su máxima expresión, que uno encuentra a veces impotencia. Por ejemplo, en las redes sociales o en algunos casos mandan desinformación, lo atacan a los funcionarios de manera irresponsable, se colocan las denuncias y lo único que dicen, no, pues eso ahí con que se retracten ya va a quedar ya solucionado. Entonces, si bien es cierto, las normas están, y por ejemplo, disculpe que me salga ahí, pero es algo de mostrar el contexto jurídico, por injuria y calumnia da cárcel eso, pero yo no he visto que se haya podido aplicar esos elementos, porque es muy difuso ya cuando se va a aplicar la justicia.
Sí, ministro, pero es que no se trata solo de el secuestro, como usted lo llama, de los militares el día de ayer, sino de otras asonadas, de combates donde han matado recientemente militares, y todo esto se suma a los escándalos de corrupción que salpican también al ejército, como el de el contrato de 140 mil millones de pesos para el mantenimiento de los helicópteros rusos que sirven para transportar y evacuar a la tropa que está amenazada en las zonas de combate y que pues no han podido ser utilizados porque su ejecución del contrato es mínima, por un contrato que pues está siendo duramente cuestionado en razón a que se firmó un 31 de diciembre rematando año, pese a las advertencias que había de las mismas empresas rusas que fabrican los helicópteros de que esta empresa de Estados Unidos no estaba capacitada. ¿Todo eso no muestra debilidad del ejército, ministro?
Bueno, ahí son dos casos muy diferentes. Ahí son cosas muy diferentes. Por un lado, respecto al secuestro, pues ya lo expliqué, porque es claramente una muestra de fortaleza de la parte de la fuerza pública y debilidad de la amenaza que busca enfrentar de manera asimétrica esa fortaleza que estamos avanzando. Si van más de 13 mil neutralizados desde el 7 de agosto del 2022 a la fecha, si vamos ya 3.200 este año, que es un 23% más que el año pasado, si hemos fracturado la voluntad de lucha de las de principales actores criminales, si se han utilizado grandes cabecillas, eso no es demostración de debilidad, eso es demostración de fortaleza y eso es demostración de recuperación de capacidades. Y por otro lado, respecto al contrato de los MI-17, pues las autoridades, la investigación que se haga determinará si hubo corrupción o no hubo corrupción, que corrupción es justamente utilizar recursos públicos para beneficio propio. Aquí lo que estamos diciendo es claramente, y eso lo denunciamos, ya veníamos nosotros trabajando, lo anunciamos también, que aquí hay una mente o un actor que está incumpliendo, y ese es el contratista. Se firmó un contrato con una empresa, Bertolt, de Estados Unidos. Sé que el contexto es complejo porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania y eso significa que hay unas decisiones geopolíticas, políticas y económicas que restringen la comercialización, la interacción con empresas rusas directamente para poder tener ese mantenimiento, y eso puso en una encrucijada muy fuerte al Estado colombiano. Hicieron sobre el Ministerio de Defensa del año pasado los procedimientos establecidos, un comité estructurador, un técnico, un jurídico, un económico, y concluyeron y firmaron ese contrato. Ya la investigación dirá quién tiene la responsabilidad, pero aquí usted lo ha dicho claramente, esos helicópteros es para proteger al pueblo colombiano y deberían estar operando. De esos 6 helicópteros que se debían recuperar, hay 3 que están volando, que comenzaron a volar antes de junio, fueron recuperados, pero hay otros 3 que tienen un mantenimiento mayor que no los han dado, que les exigimos a ellos, que el Ministerio de Defensa le dijo claramente a través de sus comités, porque son miles de contratos que hay acá, yo no los controlo, en el sentido, más bien, yo no firmo cada contrato, no, yo no soy ordenador del gasto para hacer una estructura en todas las fuerzas militares, son 410,000 hombres y mujeres que integran el Ministerio de Defensa. Pero sí, claro, es un control, una supervisión, y cuando me informaron de eso, dije, se toman todas las acciones que sean necesarias. Pero aquí hay que recordar claramente que quien está incumpliendo aquí es el contratista, y ya se mirará si esos comités cometieron algo equivocado, pero lo cierto es que necesitamos esa capacidad urgente. Si no se hubiera firmado ese contrato el año pasado, pues no estarían volando 3 helicópteros este año, y muy seguramente pues tampoco tendríamos este problema con este contratista, estaríamos buscando otro, etcétera. No sabría en este momento, todo es hipotético, sí. Pero lo cierto es que no vamos a permitir que se pierda un peso por un lado y que incumplan con un contrato que se firmó con esa empresa.
Ministro, en el Valle también se han registrado secuestros al personal militar, esto asociado al fortalecimiento de las estructuras y al aumento de cultivos ilícitos. Frente a este panorama, usted ha mencionado la posibilidad de recurrir a bombardeos bajo ciertas condiciones. ¿Qué tan viable es aplicar esa medida a corto plazo?
Depende de la inteligencia, pero es totalmente viable hacerlo. Solamente es que se den las condiciones para ejecutarlo. Mire, por ejemplo, lo que pasó ayer. Esa es muestra de habilidad. Entonces, ¿qué hacen? Pues ahora crear escudos humanos, meterse en casas, porque saben que no, que es muy complejo neutralizar a la amenaza con una fuerza letal cuando un terrorista de estos ingresa a una casa. Se la pasan de civil, se cambian rápidamente y sacan su arma y asesinan, cometen sicariato, ejecutan secuestros de personas de la fuerza pública que están de permiso. Pero si se dan las condiciones, no tenemos la menor duda, pero la menor duda, de emplear la fuerza legítima del Estado. Solamente es que se den las condiciones acorde a las políticas del señor presidente de la República, y obviamente siempre respetando el DIH. Este año hemos hecho 5 bombardeos, principalmente en Antioquia, ha sido el Clan del Golfo, y en estos no hemos afectado personas o bienes protegidos por el DIH, simplemente objetivos militares.
General, ministro, ¿qué nos puede contar sobre la información que ya se puede revelar respecto a la nueva Junta del Narcotráfico? Porque hemos conocido que algunos informes de inteligencia le dan absoluta credibilidad a esa versión, que hasta hace algunas semanas, pues hasta el mismo director de la policía decía que no había información al respecto. ¿Qué sabe usted de esta nueva Junta del Narcotráfico? ¿Quiénes son? ¿Cómo están operando?
Ahora a las 7:30 de la mañana tenemos una junta de inteligencia conjunta donde vamos a revisar ese tema. Ahí converge toda la comunidad de inteligencia del Estado colombiano, inteligencia de las fuerzas militares, de la policía, el DNI, la UIAF, y ahí analizaremos ello. Nosotros hemos venido haciéndole seguimiento a ello frente a la información que ha expresado el señor presidente de la República, y es muy difuso encontrar exactamente quienes integran esa junta del narcotráfico. Y uno, claro, cuando ve una junta, se imagina que está Mordisco con Chito Malo y otros criminales que delinquen con cuello blanco desde otros países, sentados en una misma mesa, etcétera, pero es simplemente de una cooperación criminal que tienen allá, de unas franquicias criminales que se dan, cuyo interés es básicamente el narcotráfico y afectar a quienes combatimos ese cáncer del narcotráfico. Una vez termine esa junta, ya tendremos una mejor información para poderle comunicar al pueblo colombiano y al mundo. Hay información, obviamente, que por ser reservada no la comunicaremos. A veces las sé que la gente quiere saber exactamente lo que pasa, y lo mismo nos ha pasado con otros temas, no de tipo de inteligencia, sino de tipo de operaciones, que quisieran que uno estuviera contando las cosas como si fuera narrando un partido de fútbol. Y lo primero que ocurre en el momento del primer disparo en un combate es un caos enorme, que uno no puede estar transmitiendo todo como si fuera en tiempo real, ¿no? Y ahí se requiere mucha estrategia, prudencia, paciencia para poder tomar las mejores decisiones. Pero comunicaremos lo que corresponda una vez tengamos unas conclusiones que vamos a hacer en esa Junta de Inteligencia Conjunta.
Ministro, lamentablemente sí, y muy importante que nos actualice el tema de la inteligencia del ejército, el tema de la relación con la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero ministro, usted se tiene que ir a preparar su junta. Me queda una última inquietud para una respuesta de sí o no. ¿La oficina de Dubái existe o no existe?
Pues uno quisiera responder blanco y negro a veces, Julio. Pero estoy hablando con Brasil y les pregunté el tema del narcotráfico y qué información tenían ellos de dónde se la pasaban los capos. Y ellos informaron, muchos de ellos se van para Emiratos Árabes, muchos de ellos. Y algunos también se están yendo hacia Europa. Ahí es clave la cooperación internacional que estamos nosotros promoviendo, desarrollando para intercambiar información. Y cuando tengamos esa información, la comunicaremos a cada persona que según corresponde. Y aquí a veces yo me inclino, esa ya es una posición personal, de no estigmatizar las zonas. Cuando uno dice la Junta de Dubái, pareciera que fuera Dubái, es como la Junta de Bogotá, como si fuera toda Bogotá pensando en delinquir. No, creo que hay que llamar a las personas por su nombre, y si es necesario referenciar en qué lugar se encuentran delinquiendo.
Ministro, lo entiendo. Mucha suerte en su junta y gracias por atendernos, ministro.
A usted muy amable, un feliz día a todos y gracias por acompañar a la fuerza pública, por acompañar a estos colombianos. Ayer, aprovecho, estuve hablando con el padre de mi teniente Mejía, que fue atacado, que prácticamente lo intentaron quemar vivo allá en el Putumayo, y el papá, que fue un coronel del Ejército Nacional, una persona que escuchaba en él el valor, pero también el dolor como padre, decía, Dios mío, mi hijo quiso seguir estos pasos, yo nunca le indiqué que hiciera esto, aquello, pero él decidió servir a Colombia siendo militar. Y soy consciente que él iba y podía morir y debería morir en Francali, en el combate, porque para eso están los militares y policías, para defender a Colombia y si es necesario dar la vida en el combate. Pero que lo hagan así, de esta manera, que lo ataquen así en el estado que se encuentra el hijo, que le da todo a Colombia, les pido por favor una oración para que se recupere nuestro teniente Mejía. Él también decía, no pido venganza, pido justicia, y justicia la vamos a obtener. Muchas gracias a todos. Seguimos combatiendo las amenazas. No nos doblegamos a pesar de la adversidad. Con la fe intacta.